En el primer semestre del año pasado, el sector agropecuario vivió uno de los mejores momentos de los que se tenga memoria. Sin embargo, la otra mitad del año, como ustedes saben, fue absolutamente diferente. La crisis financiera y económica internacional empezó a pegar fuerte en nuestro país. Primero se derrumbaron los precios de los commodities, sobre todo por una retirada de inversores especulativos de ese mercado. Después, los problemas para el acceso al crédito trabaron de manera fuerte algunas de nuestras exportaciones, por ejemplo, las de carne y las de lácteos. Por si todo eso fuera poco, acá en Uruguay se sumó una sequía particularmente severa. A partir de este nuevo escenario, ¿cómo cambia el agronegocios? ¿Cómo cambia el agronegocio? ¿Qué desafíos se plantea para sobrellevar el año 2009? ¿Cómo se reconvertirán a mediano y largo plazo las empresas de este sector? Esas son algunas de las preguntas sobre las cuales les proponemos discutir en esta tertulia agropecuaria. Hoy una tertulia binacional, integrada por cuatro empresarios del sector, dos de ellos uruguayos y otros dos argentinos. Vamos a ir presentando, Rosana, a quienes nos acompañan en la mesa, ¿te parece?
Sí, perfecto.
En primer lugar, Adolfo Crosa, que es un empresario agrícola ganadero uruguayo, donde desarrolla su actividad en los departamentos de Tacuarembó y Rivera, también en provincias argentinas, en Entre Ríos y en Corrientes. Es presidente de Casarone Agroindustrial Sociedad Anónima y presidente de la Gremial de Molinos. Ya ha estado con nosotros en alguna otra mesa. Le agradezco especialmente que vuelva a estar con nosotros. ¿Seguimos con las presentaciones?
Sí, al costado, para los que están aquí en la zona platea, al costado de Crosa está Luis Castor, que es argentino, vive en la provincia de Buenos Aires y es director de Relaciones Institucionales del Tejar, un consorcio de siembra que inició su actividad en Argentina y se ha ido extendiendo a Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. ¿Desde cuándo, Luis? En Uruguay.
Desde el año 2003.
¿Cómo podemos definir en dos palabras el tipo de actividad que desarrollan ustedes?
Y es una de estas empresas en red, diría. Las empresas que en realidad más bien organizan, pero se instalan en los distintos lugares en los que operan, combinándose con los distintos actores, con los contratistas, con los dueños de campo, con los proveedores de servicios, con los proveedores de insumos.
No son dueños de campo.
No somos esencialmente dueños de campo, no.
Seguimos con Jorge Andrés Rodríguez, que es uruguayo. Es presidente de la Asociación Rural de Soriano, o sea que es el anfitrión acá, el organizador de la expoactiva. Buen día, Rodríguez. Algunos datos más. Usted es gerente general de Estancias y Cabaña La Estela, una empresa familiar ganadero-agrícola radicada en Soriano y en Artigas, pero eso acá en Uruguay, porque también tiene actividad en Brasil, en Río Grande do Sul. Por otro lado, es asesor y administrador de varias empresas acá, en los departamentos de Artigas, Flores y Soriano. Asesora a empresas también uruguayas y argentinas. Por ejemplo, ¿empresas de qué tipo?
Empresas todas vinculadas a la producción agropecuaria.
Uh-huh. Y completamos el planteo de esta mesa.
A mí me tocaron todos los de la otra bandera. Con Elio Musurbana, conocido como Lito, acá se nos va a escapar, así que ya voy adelantando. Es argentino, santafesino, director de una empresa dedicada a la producción agropecuaria en Santa Fe, y en Uruguay, director de San Isidro Labrador, AARL Uruguay.
¿Qué es eso de San Isidro Labrador?
San Isidro Labrador es una empresa también, diría, constantemente en redes, tiene similar y organización a la que tiene el Tejar, pero lógicamente en otra escala bastante más
humilde. ¿Desde cuándo están en Uruguay?
Estamos acá del año 2004, está formada por capitales argentinos y uruguayos. Es una empresa que en forma directa trabajan 9 personas y en forma indirecta trabajan 160 personas, casi todos uruguayos, excepto 4 que son argentinos.
Y una cosa interesante de ambas dos empresas es que hay mucha vinculación en su historial con ACREA, ¿no? Que sería el referente a FUCREA Uruguay.
Sí, muchísima y de muchos años. Tanto los dos equipos, incluso en el caso de Lito, bueno, lo contará él, pero ha sido incluso asesor CREA, pero participamos de muchos CREAs y es un poco el origen de nuestra forma de pensar, diría.
Bueno, estas las presentaciones y los saludos, ya de inmediato abrimos la conversación. La primera pregunta es una pregunta bien general que da para bastante, pero cada uno elegirá el ángulo con el cual la encara. ¿Cómo cambia el agronegocio a partir de este nuevo contexto de la crisis internacional, de lo que dejó la sequía? ¿Quién empieza? Empezamos con Crosa.
Bueno, yo diría que de todas estas crisis y de todos estos momentos difíciles siempre sacamos enseñanzas. Yo creo, soy optimista, creo que de esto vamos... Primero que lo que producimos nosotros siempre es vendible, tenemos que ser competitivos, tenemos que saber producir, tenemos que ser tener el marco para producir, tenemos que tener competitividad, que a veces no solo depende de la eficiencia nuestra, sino de las condiciones del marco del país, y eso es muy importante, por lo menos uno lo ve en los países que han avanzado en ese sentido, tienen siempre un marco, un proyecto exportador, y creo que Uruguay, en los últimos años, con incluso en el caso de la agricultura y en otros rubros también, con la venida de inversores de afuera, especialmente en este caso de los argentinos, se ha beneficiado tremendamente porque han renovado aires, han puesto una visión nueva, una visión diferente, y han movilizado a todo el país.
¿Y esa renovación implica entonces que el sector ha adquirido características que le permiten enfrentar mejor coyunturas como esta?
Yo creo que sí, creo que hay una integración, básicamente lo que yo siempre insisto, o mi visión es que tiene que haber una integración muy grande dentro de las cadenas. En el caso, por ejemplo, de la agricultura de secano, mi visión es que a partir de los mercados de futuro es mucho más transparente toda la negociación, entonces hay mucho más, digamos, más cristalinidad en la relación de las dos puntas. Y eso facilita indudablemente el desarrollo y el crecimiento.
¿Por qué? A ver, brevemente, porque así escuchamos a los demás, pero no sé si todo el mundo entiende qué significa esa transparencia.
El gran tema es que hay sectores que no tienen esa transparencia, que tienen dificultad de encontrar precios, de definir precios para el productor, y cuando no hay un precio claro y con una retribución justa al trabajo del productor, ahí es donde se forman cuellos de botella que necesariamente acaba con productores fuertemente endeudados y que tienen que salir del negocio finalmente.
Sí, Jorge Andrés. Una de las cosas que me parece a mí, después del periodo que pasamos, cómo cambia a la gente le gusta ver qué perdimos y qué ganamos. Perdimos sin duda mucha plata, pero yo creo que ganamos mucho en lo que necesitamos para adelante, que son en reforzar las estructuras en el tema de la política de insumos que tengamos, de la política de venta de nuestros productos, en el relacionamiento en todas las partes de la cadena de la empresa, de funcionar mejor hacia adelante, porque veníamos en una ola de buenas condiciones para trabajar, en la que muchas ineficiencias se cubrían con el precio, pero cuando empezamos a tener problemas de precio o de venta o de resultados, es donde aquellas cosas que nos faltan tenemos que verlas un poco mejor, ¿no?
A ver. Adhiero totalmente, porque me parece para el caso sobre todo del negocio agropecuario siempre es el manejo del riesgo. El manejo del riesgo no puede ser manejado por una sola persona, que sería el productor. El manejo del riesgo lo puede manejar solamente toda la cadena. Y esa es la única forma de poder hacerlo. Y creo que este tipo de situaciones que hemos vivido son las situaciones que más nos enseñan. Nosotros estamos en una triste situación en el campo en la Argentina, es pública, no es la idea de traerlo acá al tema, pero estábamos en pleno piquete y escuchábamos que una persona al lado mío se queja, era el farmacéutico del pueblo, de que la presidenta no estaba hablando para todos los argentinos, fíjate lo que dice, parece que se ha olvidado de algunos, y qué sé cuánto. Y se me ocurrió en ese momento decirle, creo que tenemos una parte de responsabilidad en todo esto, y es que de repente estamos acá parados en la ruta, unidos por el espanto. Creo que este tipo de situaciones nos están enseñando que debemos adelantarnos a este tipo de grandes cimbronazos. Son los que van a pasar, la crisis es importante, las sequías van a seguir ocurriendo, y si no operamos en toda la cadena, si no estamos relacionados con quienes están antes y con quienes están después de nosotros, si no lo pensamos en un conjunto, es muy difícil pasar estas situaciones. Acá no gana nadie, ganan todos o pierden todos.
Y ahí me parece que hay un punto clave, Luis, porque acá se ha conversado varias veces, ¿cómo hacer para transmitir al que no está en este negocio esa visión de cadena? ¿Qué es enfrentar el riesgo en cadena?
Y es comprender cuál es el riesgo que tiene el otro también. Es no pretender cubrirse uno solamente uno, no cubrir su propia situación. No es solamente lo de uno, es lo del otro también. Y entonces podemos llegar a este tipo de situaciones y preverlas y comprendernos mucho más y desde ahí tener un diálogo que ya no necesitamos explicar demasiado, porque los dos sabemos lo suficiente del negocio del otro y cuando toca esto sabemos en qué está bien y en qué está mal el otro. Y desde ahí encontrar soluciones.
Pero o sea, cuando... si la idea de la tertulia era que disintiéramos en algún momento, lamento defraudarlo, porque seguimos estando totalmente de acuerdo.
No siempre es disentir.
No, indudablemente...
Acá hay dos maneras de aportarle al oyente. Una, sí, a través del debate, del intercambio de ideas, de la confrontación de ideas, si es que es necesario. Pero la otra es la de la complementación.
Es muy alentador que coincidamos, ¿no? Porque es alentador para el Uruguay que coincidamos. Yo creo que, indudablemente... esa redistribución del riesgo en la cadena no significa otra cosa que reconstruir el negocio. El negocio que significa, no es otra cosa que la rentabilidad, la vena que corre por las empresas, la posibilidad de respirar de las empresas, que es ser rentables, que nadie vive para respirar. Esas empresas, la rentabilidad necesitan solo para poder tener continuidad y poder ir generando el bienestar en ese valor que crea la empresa, combinando tres cosas, o dos cosas, recursos naturales y inteligencia o conocimiento, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los recursos naturales que tiene el Uruguay y que es maravilloso comparado con el mundo? Dos importantes, suelo, mucho más importante, el agua. Si a eso le agregamos conocimiento, estamos generando valor. Si una crisis externa atenta contra ese valor, porque disminuye a la mitad los precios, ¿cuándo se pagó los insumos, el doble de lo que luego ocurrió que bajaron, genera un quebranto? Ese quebranto se puede tolerar un año, pero el año siguiente hay que reconstruirlo. ¿Cómo se reconstruye? Diciendo, bueno, el valor que hoy podemos crear es este. ¿Cómo hacemos? Hay que distribuirlo en la cadena. Entonces se produce esas negociaciones, esa bajada de costos, por ejemplo, de transacción, bajando los costos donde se pueda, renegociación de contratos en la medida que se pueda.
Así, a ver, como... ejemplo, ¿qué quiere decir renegociación de contratos? Para que el oyente entienda.
Voy a dar las dos puntas. Hace dos años atrás teníamos contratos viejos de valores muy bajos.
Contratos de arrendamiento de campo,
claro. Fuimos y le replanteamos actualizarlo compensando con una prolongación de esos contratos.
Cuando subieron los precios internacionales, ustedes que estaban alquilando campos para plantar, fueron a los propietarios y les dijeron, les estamos pagando muy poco, podemos pagarles más.
Lo que decía Luis, vamos a redistribuir...
Creo que el dueño del campo de derecho es...
No en todos los casos. Pero ahora viene la contraria, digamos. Ahora decimos, claro, bueno, tenemos que renegociar esto. Es decir, la posibilidad de seguir compartiendo tiene que ver con la renegociación. No, en realidad hay cosas que han cambiado tan violentamente y este marco de incertidumbre pone las cosas en que la moneda con que se transaban esos contratos hoy prácticamente va a ser imposible seguir transando. Es decir, sí, lo vamos a convertir en variable. Es decir, hablar en dólares un contrato hoy es un riesgo para todas las partes. Es un riesgo para todas las partes. Así que la mayoría se está tendiendo a renegociar en kilos de productos.
Es más sano.
Así que ese es un cambio que ya queda.
Es un cambio producto de un
nuevo tipo de contratos que sin duda va a ser más eficiente.
Seguramente.
Esa flexibilidad de los contratos va a permitir manejar mejor la situación.
Yo no diría nuevo tipo de contrato porque los contratos que él está hablando son en realidad más viejos. Sistema tradicional de medianería o de pago de porcentaje.
No, pero quizás sean nuevos en esta onda reciente de la agricultura en grandes extensiones, con inversores provenientes, por ejemplo, de Argentina.
La puja y la competencia por un recurso escaso que era el suelo generó que fuera de otra manera que se pudiera lograr una chacra para poder sembrar, que era en dólares y adelantados y hasta varios años o varias cosechas. Y bueno, estamos volviendo a los sistemas de antes, que se coparticipa más del riesgo que hablaba él, ¿no?
Y ese es un buen ejemplo de cómo enfrentar nuevo riesgo, nueva situación donde se ha actuado como cadena, sí, digamos, propietario y arrendatario.
Yo creo que si se piensa en una relación de ganar-ganar todas las partes, si vamos con ese abordaje, creo que las crisis pueden venir, las dificultades van a haber siempre, se van, vienen, pero es sustentable, tiene otra proyección. Entonces, nos tenemos que educar a que hay momentos en que una parte no gana todo lo que tiene que ganar para retribuir su capital, pero tenemos que tener la flexibilidad de la otra parte y viceversa. Pero eso es un tema de confianza que se tiene que ir ganando.
Entre las partes. Yo recuerdo, Luis, haberle preguntado a Ismael, que es el cabeza del Tejar en Uruguay, cuando tratamos crisis internacional en Cerro Largo, que estaban en plena reformulación y tratar de ver los contratos. Eso se bajó a tierra y se pudo lograr un resultado amigable entre las partes.
Se está logrando porque creo que al final todos entendemos que estamos intentando cubrir el mismo riesgo. Y desde ese punto de vista todos lo estamos asumiendo y tenemos que encontrar alguna forma en la cual este tipo de sacudones, a pesar de este tipo de sacudones, podamos seguir adelante. Cuando alguien queda herido en el camino es muy difícil recuperarse. Por eso el concepto de ganar-ganar no es un concepto solamente de libros, es un concepto que tiene que funcionar en la realidad. Nosotros lo vivimos día a día porque en realidad organizamos todo, pero no hacemos nada. Lo pongo de esa forma así drástica como para entender de que la única forma que a nosotros nos vaya bien es que a todos los actores de la cadena le vaya bien. Y entonces desde ese punto de vista, entender el negocio desde ese punto de vista creo que ayuda mucho a tratar de pensar muy a largo plazo. Estamos en un negocio, el negocio de campo es un negocio a largo plazo, no es indiscutible. Más allá de un ciclo agrícola, nadie quiere estar acá por un ciclo agrícola, quiere estar por nosotros, queremos estar por 700 años, por ejemplo, así que nos lo pusimos bien lejos para que quede claro, digamos, ¿no? Pero digamos, no hay forma de que estemos ganando, los partidos no se ganan 5-0, muy pocas veces.
Bueno, y ya que tocaste el largo plazo y antes de entrar en eso, nos interesaba tratar el 2009 como año particular, o sea, el final del 2008 y el 2009, y qué características tiene y por qué hay tantas diferentes opiniones que se han dado de cómo se debería actuar como empresario durante el 2009.
Enseguida hablamos, si les parece, del año 2009, después de esta pausa. El agronegocio y sus nuevos desafíos a partir de la crisis internacional y la sequía. Ese es el tema que estamos discutiendo en una nueva edición de la Tertulia Agropecuaria, hoy desde la Expoactiva Nacional en el departamento de Soriano. Recuerden que hoy tenemos con nosotros una mesa binacional, integrada por dos empresarios del sector que son argentinos, Elio Musurbana, de San Isidro Labrador, Uruguay, y Luis Kasdorf, de El Tejar. Y por otro lado, dos uruguayos, Adolfo Crosa, de Casarone Agroindustrial, y Jorge Andrés Rodríguez, que bueno, aparte de sus distintas actividades en el sector, es hoy por hoy presidente de la Asociación Rural de Soriano. Recuerden, por otro lado, que seguimos con las vías de comunicación habituales habilitadas, en particular el 095-000-810 para los mensajes de texto y la casilla de correo electrónico en perspectiva@espectador.com.uy. Rosana, ¿por dónde estábamos?
Retomando la pregunta del 2009 y capaz aprovechando esta oportunidad para diferenciar lo que es el sector, el subsector agrícola respecto a las actitudes de otros subsectores. Lito, tenías un ejemplo concreto, un cuento, adaptado al Uruguay, ¿verdad?
Es un proceso que en la Argentina comienza en la década del 90, fines de la década del 80, y en el 90 se profundiza, que es un quiebre de un paradigma. Yo le llamaba el paradigma del alambrado perimetral. Era, yo puedo crecer en base a todo lo que puedo hacer dentro de mi campo. Ahí se hace el campo, se crea su mercado, hay acceso libre, y mis productores, en ese momento yo era asesor crea de productores muy chicos, comienzan a arrendar. Y se hace un congreso en el año 2002 en Mendoza. 1992, y viene Jane Austin, un profesor de Harvard, y cuenta un cuento que fue paradigmático también para lo que vino después. Él dijo, había dos ejecutivos en una plaza, se escapa un tigre del zoológico y tienen que correr. Uno de ellos abre el bolso y se coloca, le voy a decir en uruguayo, las championes para correr. Entonces, el otro dice, pero ¿no pretenderás correr más rápido que el tigre? Y él le contesta, no, más rápido que vos. Esa era la crueldad de la competencia. Y en realidad, esa realidad ha evolucionado. Y hoy podemos hablar, como me acota Luis, de co-competencia. Es decir, le agregamos una o más porque hoy, solo compitiendo, es muy difícil poder mantenerse y hacer emprendimientos económicos sustentables, creaciones de valores sustentables, conversiones de conocimiento en valor sustentable, si no cooperamos con el resto de la cadena y en forma horizontal con nuestros propios competidores a través de alianzas estratégicas.
Un ejemplo puede ser la relación entre el productor y el proveedor de insumos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ¿cómo cambia en este contexto?
Y, a ver, nosotros, en el caso nuestro, por ejemplo, aprendimos a hacer agricultura ya por principios de los 90 en una región que se llama la Cuenca del Salado en Argentina, que es una región principalmente criadora, inundable, y todos mis compañeros, yo no soy agrónomo, de siembra directa sabían poco, pero se daban cuenta que había que dinamizar de alguna forma el negocio ganadero. Y la forma de adaptar la tecnología de siembra directa que ya existía en el este y el sur de Córdoba fue a través de las empresas. Las empresas de insumos nos enseñaron a cómo hacer siembra directa en lo que nosotros llamamos las dunas del Salado, porque es una zona de las pocas lomitas que hay, que tendrán 50 centímetros de diferencia como mucho, no es quebrado como acá en el Uruguay, no se inundaban y nos permitían hacer agricultura. Pero la única forma era no remover el suelo y era hacerlo con siembra directa, con máquinas adaptadas a esa situación, con cultivos adaptados a esa situación, entendiendo cuáles eran las rotaciones, y todo el desarrollo lo pudimos hacer de la mano de las empresas. Es una forma muy clara de cómo uno se puede integrar y también cómo se puede integrar hacia adelante. En una zona clásicamente ganadera, que no existía toda la infraestructura que tenía que ver con lo agrícola, enamorar a los proveedores de servicios de acopio y de comercialización para que vengan a la zona y se instalen. Entonces hoy contamos con dos acopios en la zona puestos solamente por el hecho de ir desarrollando la agricultura en el lugar.
También parte de considerar insumo el financiamiento, ¿no? Que hoy estábamos hablando.
¿Cómo es eso?
Yo creo que mucho de lo que hemos hablado también se integra un insumo como la parte financiera, en compartir el riesgo, en entender el riesgo del proceso y en estar en un proceso que venimos saliendo de poca liquidez porque hemos pasado un año que no lo cerramos bien. Necesitamos invertir, necesitamos seguir adelante para realizar nuestra producción. Creo que ayer tres presidentes de instituciones bancarias que estaban por aquí decían que había avidez en lograr colocaciones en el sector, pero no encontraban la manera de llegar al sector. Un poco la aversión al riesgo que habíamos tomado de la otra crisis y la dificultad de entender el riesgo, creo que aclarando esas cosas se va a poder manejar integrado al sistema también mucho más, desde la compra de insumos hasta la comercialización, el tema financiamiento.
Y cuando vos decís aclarando esas cosas, ¿qué quiere decir? El empresario de este lado, cuando va a la fuente de financiamiento. Ayer decía una amiga que está acá trabajando, parece que estuviéramos en la Ciudad Vieja, ¿no? Están todos los principales bancos con stands que realmente son llamativos. Claro. Entonces, ¿está esa sinergia? ¿Hay cercanía? ¿Qué falta?
Yo creo
comunicación,
que sí,
jugarse.
Se está hablando bastante más, porque estábamos acostumbrados a trabajar con bancos que nos endeudábamos. O sea, uno iba y hacía un vale para cualquier cosa y llevaba la plata. Es distinto a estar financiado en un proceso integrado, en una empresa que está funcionando, que uno muestra lo que necesita, y poniéndole cabeza a eso, surgen ideas que son renovadoras para el sistema, ¿no?
Y el que llega de afuera, ¿cómo vive acá el sistema financiero y el acompañamiento?
Exactamente igual, el concepto de la mesa redonda siempre, el tratar de sumar, el banco es un aliado más dentro de este negocio y es alguien que tiene que entender muy bien nuestro negocio. Si alguien que sabe manejar el riesgo, debería ser el banco, ¿no?
¿Y un banco entiende un negocio cuando no hay activos
al principio
tangibles?
No, pero fuimos capaces de crear, por ejemplo, en Argentina el primer fideicomiso.
Yo pido la palabra acá para aclarar. No, para aclararte porque preguntaba Rosana recién, ¿un banco entiende cómo financiar o cómo prestar cuando en el negocio no hay activos tangibles? Vamos a traducir eso, porque estamos hablando de que hay que prestarle dinero a empresas que, como el Tejar o como
el Quebrador,
no son propietarias de campos, entonces no pueden poner campos como garantía.
Sí.
El banco tiene cómo manejarse en esos escenarios, y sobre todo teniendo en cuenta la crisis internacional y el cúmulo de incertidumbres que andan en la vuelta.
El banco hoy ha tenido que cambiar, indudablemente. Había esquemas antes que si no tenías un patrimonio para respaldar, hoy es un flujo de caja, hoy es el negocio. Si el negocio es convincente, y por eso vi los bancos, algunos bancos les cuesta más que a otros entender los negocios, pero cuando entienden los negocios y entienden los flujos de caja, entienden, están dispuestos todos a financiar.
Los flujos de caja también pueden estar llenos de ciencia ficción, ¿no? Y hay antecedentes, hay historias de ese tipo. Bueno, ayer decía... Bueno,
hay una variedad de películas, algunas son de ciencia ficción.
Hay variedad, pero por ejemplo...
Hay otra de aventura también.
Claro, ayer el gerente general de un banco privado decía... Por ejemplo, cuenta mucho la trayectoria, cuenta mucho la historia de la empresa que viene a plantear una necesidad de financiamiento, ¿no?
Indudablemente requiere la historia, requiere sus números, sus antecedentes. Nosotros tenemos más dificultades que cualquiera de ustedes porque es una empresa de dos años. Si bien estamos desde el 2004, se le hicieron la labor hace dos campañas atrás, por lo cuanto hay un poco más de dificultades. De todas maneras, no estamos teniendo demasiadas dificultades. Indudablemente pasa por lo que, digamos, tradicionalmente los bancos prestaban contra garantías reales que eran activos fijos. No es que no tengan activos, estas empresas hoy en día, activos enormes. Lo que pasa es que no son activos fijos. No pueden ser, y la garantía real, en realidad hay herramientas de sesiones de contrato de venta, hay herramientas de hasta prenda de algún cultivo, existen las herramientas. De hecho, en Argentina, hasta antes de la crisis esto era bastante común. Después de la crisis, creo que la crisis en el mundo genera un retroceso evolutivo. El valor de la empresa era el valor de lo que la empresa era capaz de crear, de generar, de generación de riqueza, de producir. El valor de las empresas, por decir algo, Mitsubishi no valía por los edificios de Mitsubishi, valía por sus proyectos. Y eso es lo que cotiza en bolsa, lo que cotizaba. En realidad, esto es un quiebre muy importante. Y genera un retroceso en el sentido que para el financiamiento, por lo menos a nivel internacional, hoy vuelven a pesar los activos fijos. Es un retroceso evolutivo, pero creo que se convierte en una ventaja competitiva para los países como los nuestros. Y en ese error no tienen que caer las empresas que se dedican al financiamiento en estos países.
No, nosotros vivimos 20 años sin activos fijos. La verdad que nacimos así, como buenos criadores, éramos muy solventes, teníamos mucho campo y teníamos mucha hacienda, pero de liquidez ni hablemos, digamos, ¿no?
Pero capaz que el ser humano aparece como más importante que...
¿El qué, perdón?
Capaz que el ser humano que está por
detrás... Es que lo que importa al final es la generación de confianza. Lo que importa es ese compromiso de entender de que nos estamos rompiendo el alma para cumplir. Eso creo que cualquiera lo puede reconocer, cualquiera lo puede ver. Entonces están las bondades del proyecto que se mencionaban recién. Estaba el tema de que hay muchas otras herramientas para las cuales agarrarse que no necesariamente tenga que ser el campo mismo. Y por el otro lado es tratar de intentar de mejorar el proyecto. Creo que estas situaciones lo que hacen permanentemente es... incitarnos a repensar nuestro proyecto, a volver a entender si los paradigmas por los cuales lo construimos siguen siendo los válidos o no. Y eso es lo que nos incita a este tipo de crisis, permanentemente a cambiar la cabeza.
Pero yo creo que en el sustrato de todo esto, para mí lo importante es que el productor, y en este caso estoy hablando de una punta de la cadena, está siendo mucho más empresario, está aprendiendo a ser empresario, porque el productor necesariamente es productor primero, pero si no es empresario, nosotros tenemos el caso bien claro en el caso del arroz, de que cuando vino la crisis del 2001-2002, la mayoría de los productores arroceros se financiaban continuamente con el Banco República, y se había producido ya una relación de dependencia que poco menos que era como cobrar un sueldo. Bueno, cuando llegó esa crisis, el banco cortó la financiación, absolutamente cortó. Ahí las industrias tuvimos que entrar a financiar. Lo que sirvió, no sirvió, junto con el productor, a entender el negocio, que el productor entienda el negocio. Y hoy es profesional, hoy está tomando decisiones mucho más profesionales como empresario.
Estamos en las 10:37 en esta tertulia agropecuaria desde la Expoactiva en el departamento de Soriano. Rosana, estábamos por concentrarnos en este año, 2009, como año bisagra, año qué.
Año que ya no sé ni cómo decirle, pero un año que ha tenido diferentes miradas. Pero antes de entrar en eso, Luis quería cerrar un comentario.
Nos quedamos enganchados en la pausa.
Estamos comentando.
Dale, vamos, arranco y vos me...
Completá la idea.
Nos quedamos enganchados con el tema de las personas. Creo que todos estos grandes movimientos los podemos sufrir o los podemos disfrutar. En el mismo congreso que mencionaba Lito en el año 92, Quedó claro que la nueva situación nos exigía ser los mejores administradores, los mejores comercializadores, los mejores líderes de personas, los mejores agricultores, todo lo mejor. El mundo nos pedía más alimentos y mejores alimentos y pensaba que nosotros somos los grandes protagonistas. Por lo tanto, el gran llamado fue el llamado al conocimiento, fue el llamado a la capacitación. Pero que ninguna de nuestras empresas debe olvidarse de eso. Parte de toda esta forma de hacerlo tiene que ver muchísimo con la capacitación. Nosotros en lo personal apostamos mucho a eso, pero invito a hacerlo también. Lo puedo decir con cierta autoridad en el sentido de decir, hace 20 años que estamos capacitando mucho a nuestras personas y eso es lo que nos ha permitido entender mucho más que lo importante no es tanto lo que hacemos, sino sobre todo lo que somos, el grado de apertura que tenemos hacia la novedad, el grado de apertura que tenemos hacia la nueva situación, el grado de lo que nosotros llamamos de robustez adaptativa, la idea de qué tan robustos somos para adaptarnos a las nuevas situaciones. Creo que algo que debemos que comprar y está en todos los libros es que las situaciones cambian permanentemente. El mundo va a cambiar permanentemente, espero que no tan fuerte como esta vez, pero bueno, va a cambiar permanentemente.
Por lo tanto, estar preparado. Y el clima cambiará. El clima, que es el otro factor del cual también de algún modo estamos hablando hoy como generador de un nuevo escenario, el clima se vuelve más accidentado, se vuelve más variable, hemos hablado de eso también, ¿no?
Por lo tanto, más alternativas, nos pide más alternativas.
Luis, llamada a la capacitación que vos lo compartís con el resto de las empresas y el sector académico también, ¿no?
Sí, creo que el sector académico está haciendo su trabajo. Creo que también esto nos ha enseñado mucho a que a integrar mucho el sector académico con lo que nos pasa. A mí me gustaría mucho, y nosotros en lo personal con el INE nos está pasando mucho, y creo que con las universidades hay que seguirlo trabajando más, pero entender mucho, digamos, invitarlos a los potreros, que estén en nuestra realidad, y nosotros tendríamos que estar demandándoles lo que nosotros necesitamos saber para el futuro y que ellos nos podrían ayudar. Creo que falta mucha integración de la cadena.
Lo que une toda la cadena y une esa política de insumos que hablábamos hoy y todo eso es los recursos humanos con que cuenta cada empresa, que es lo único que no es un insumo, es el verdadero generador de todo el potencial. Sin eso, los insumos juntos no hacen nada. Volveríamos a la etapa de esperar de la naturaleza lo que nos dé, como hablábamos hoy, cuando había 30 millones de personas en el mundo, y bueno, a cosechar y sacar lo que podamos. Toda la nueva empresa es parte de eso, ¿no? Ayer lo hablábamos cuando veíamos la maquinaria en la zona ganadera, que la pregunta que surgía de algunos que desconocen bastante el sector era que pero esto desplaza mano de obra, porque esta máquina está haciendo el trabajo de 30 personas.
¿Qué máquina, por ejemplo?
Un mixer para dar de comer en un silo, con un tractor y una pala, el tipo alimenta el carro para dar de comer y da de comer. Pero decíamos, pero es una visión inconcebible al día de hoy, porque en ese predio realmente la aplicación de esa tecnología indica que hoy se emplea más mano de obra y más capacitada en la misma área.
Bueno, pero ahí yo hago un llamado también a la autocrítica. Nosotros tuvimos una tertulia que básicamente eran dos personas de la ciudad.
Antes que nada, ya que dijiste eso, por ejemplo, del sector agropecuario, hace 5 años no teníamos el placer de disfrutar de una tertulia agropecuaria. Creo que eso es parte modernidad.
Parte de la otra responsabilidad del sector agropecuario es en términos de comunicación, ¿no? Nosotros en lo de R el otro día veíamos cuando se hizo el lanzamiento de una máquina de tecnología de soja, que la velocidad es tan alta que el que no está dentro del negocio se le pasa un montón de conocimiento. Lo conversamos acá también con empresas de la exportiva y a veces nos olvidamos o del consumidor o del ciudadano o del que no está o incluso hasta el de la fuente de financiamiento.
Por eso el éxito está en las personas, la robustez adaptativa de que hablaba Luis está en las personas, reside en las personas. Nosotros tratamos de instalar una cultura corporativa dentro de San Isidro y hemos eliminado la palabra recurso humano. Nosotros consideramos que la persona no es un recurso. Si nosotros estamos convencidos que si no somos capaces de lograr el desarrollo de las personas que trabajan en la red, no estamos siendo eficientes, no vamos camino al éxito. Solo el desarrollo personal de esas personas nos asegura el éxito. Tenemos sistema de capacitación de nuestra gente y sistema de capacitación de nuestros contratistas. Incluso desde el punto de vista de la distribución del valor que genera San Isidro Labrador, tenemos nuestro propio número. El 19% queda en los contratistas, el 27% queda en los proveedores de insumos, el 15% queda en flete y acondicionamiento, todo ese valor, y queda el 88% de la riqueza que genera San Isidro Labrador, queda en el interior del Uruguay. Solo
son datos que vale la pena remarcar porque tiran abajo una cantidad de prejuicios.
Porque hay,
¿no?,
muchos prejuicios que eran la concentración de la riqueza con las empresas grandes, la expulsión de la mano de obra, 160 personas. Tengo una anécdota. Hace muchos años hicimos un trabajo en el año 91. Era asesor de productores CREAS que tenían 100 hectáreas que no podían tener empleados.
Eso era en Argentina.
En Argentina, en CREAS San Bernardo, del cual fui 22 años asesor. No podían tener empleados, es decir, la persona era la que cambiaba del boyero, cosechaba, vendía, compraba, todo en 100 hectáreas. Y hoy dijimos, ¿cómo progresamos? Y cuando sumamos, que de paso lo hice para esta tertulia, la cantidad de gente que directamente trabaja, seguimos en la misma proporción. Lo que hubo fue cambios de roles, pero la demanda de gente es la misma, es exactamente la misma, con una diferencia: el sistema de red promovió formación de nuevos empresarios, que son los 24 contratistas que están trabajando, o creciendo, o eran previos contratistas que fueron mejorando y fueron creciendo, o incluso hay varios nuevos.
Nosotros tenemos un promedio, los contratistas hace 5 años atrás hacían alrededor de 300, 400 hectáreas cada uno, hoy superan las 1000. Entonces creo que son esas cosas las que de repente pueden mostrar de que hay una generación de valor importante, y es donde tenemos que mirar, es donde, por eso hablaba del tema de la capacitación, porque hay que aprender a manejarse, a manejar nuevas situaciones, y desde ese lado creo que todos tenemos ese deber, esa posibilidad, esa oportunidad, diría más que deber, de poder aprender juntos una nueva forma de hacer.
A las 10:49 hacemos la última pausa, y después en el final de esta tertulia vamos a concentrarnos en el futuro. Hemos estado hablando de futuro, creo, ya en estos minutos anteriores, pero nos interesa saber hacia dónde va entonces el agronegocio. ¿Qué es lo que ustedes vislumbran sobre este año 2009 y sobre todo, bueno, del 2009 en adelante? Rosana, ¿cuál es la pregunta?
Perdí toda autoridad, no. Quise hablar con los contratulios, pero no. Retomando y cerrando.
A propósito, para los oyentes que están allá afuera y que no se animan a entrar, creo que la van a pasar mejor acá. Todavía hay algunas sillas libres. Afuera el sol aprieta.
No, retomando y para tratar de darle algún mínimo cierre, siempre nos quedamos cortos. A propósito de lo que decía Luis, de esa nueva forma de hacer, la pregunta final, y es una intervención para cada uno, entonces, ¿cómo la ven? ¿Cómo reestructurar el negocio? O sea, comenzando en el 2009, que estamos, o sea, algunos dicen sobrellevar, otros dicen sortear, otros dicen salvarlo, y la mirada para adelante.
¿Quién empieza?
Croza.
Bueno, yo, desde mi visión, yo creo que nosotros tenemos que hacer más de lo mismo. Si es que lo que estamos haciendo bien, insistir en eso, de lo que estamos hablando ahora, y que estamos de acuerdo incluso. Llamativamente estamos los cuatro de acuerdo en las grandes líneas, pero creo que si nosotros hacemos un análisis y pensamos que lo que se está haciendo en estos últimos años, en nuestro relacionamiento, en la producción y en la industria, la comercialización y todo eso, si lo estamos haciendo bien, tenemos que hacer más de eso, indudablemente, con las críticas y con los cambios que tiene que haber.
Pero, por ejemplo, no sé, dejo planteada la inquietud también. ¿Y el pequeño productor cómo juega en todo esto?
Una de las cosas que estábamos hablando recién es que hay una visión del asistencialismo como manera de sostener al pequeño productor, ¿no?, que va en contra de todo lo que estamos hablando.
¿Por qué?
Porque es como decir, te doy las cosas para que te quedes allá y no vengas acá a la ciudad a complicar y hacer el conurbano o el cinturón de Montevideo.
Bueno, ese discurso se escucha, ¿no?
Bueno, pero
es un argumento.
En realidad creo que los mismos argumentos que hemos manejado para empresas acá se puede pensar en desarrollar, en realidad, empresarios que se van a mantener dentro de sus predios, y por ahí pasa la visión de desarrollo de tratar de contribuir con el pequeño productor a los grandes números de la producción del país, que lo generan los medianos y los grandes. Pero en nuestra situación
pasa por políticas sociales específicas para eso, ¿no?
Pero en desarrollo social, política social de asistencia hay, como la que hay, no funciona.
Hay una visión que, si se quiere, es antigua. ¿Por qué un productor de 100 hectáreas no puede vivir mejor integrándose a esquemas productivos que, ¿sí?, de toda una cadena? ¿Por qué no? Hay mil ejemplos de que lo que están viviendo, ¿sí?, mejor. El tema es que muchas veces ese productor de 100 hectáreas no tiene acceso a la tecnología, el conocimiento y todo. Entonces va a tener que vivir continuamente de un subsidio, de una ayuda, porque si no es imposible que pueda estar al día en todo ese mundo tan competitivo que se mencionaba ahora.
Entonces, Luis.
Estaba pensando en la imagen de la cooperativa. Es difícil hablar de la cooperativa, ¿no? Pero a mí me sigue gustando la idea de la cooperativa, porque la cooperativa, más allá de las historias de cooperativas que ha habido en tantos países, hay de las buenas y de las malas. Ha habido de las que no han salido bien y de las muchas que salieron muy bien. Y yo creo que hay que reivindicarlo en el sentido de entender de que esto no funciona de otra manera si no es integrando. Yo entiendo que haya necesidades puntuales de asistir y no critico eso, me parece perfecto. Pero no tiene sentido, vuelvo al clásico proverbio chino, de dar el pescado y no enseñar a pescar. Creo que hay que trabajar mucho el tema de la integración. Hay que ocuparse de esas personas, hay que ocuparse de entender de que esto es un cambio que no tiene que ver con el tipo de empresas nuestras, y además las empresas nuestras vienen como consecuencia de un cambio que se da en todo el mundo desde hace 30 años y donde al cual hay que adaptarse de alguna forma. Y acá no puede haber ni ganadores ni perdedores, sino simplemente cada uno tiene que encontrar su nuevo lugar. Y desde ese lugar creo que el trabajo en las comunidades, el trabajo en cada una de las ciudades donde uno está, el entender de que hoy tener internet y tener una señal de celular es importante. Nosotros tenemos chicos de el promedio de Tejar son 30 años, de las personas que trabajan en Tejar es 30 años, 31 años, todos tipos muy jóvenes. Estos chicos ya nacieron con el internet, ya nacieron con el celular, ellos no conciben otro mundo, ellos ya se manejan en lo global. No podemos dejar de tener ese tipo de cosas. Entonces yo digo, ¿está mal que esos chicos vayan a vivir en la ciudad? No, en realidad lo que está pasando es que viven en la ciudad, trabajan en el campo, pero porque en la ciudad encuentran eso que por ahí en el campo no pueden encontrar desde el punto de vista de la infraestructura. Quizás se solucione por ese lado, pero no lo veo tan crítico. No lo veo tan crítico. Creo que sí hay que ocuparse de eso.
10:56 minutos. Estaba hablando
Luis.
Estaba hablando de Luis Castro, el representante del Tejar, muy enfático en el tema
de la juventud. Y de entender de que este mundo que vivimos es así. Yo creo que no tenemos que pelearnos contra la realidad, tenemos que operar en función de la realidad. Y sí, creo que la búsqueda de esas alternativas y entender de que ese es el tipo de cosas que necesitamos, o lo que estamos viendo es lo que necesitamos, hay que aceptarlo, no tiene sentido pelearse.
Hay una frase fuerte que me parece que es clave, que tú decías, que cada uno es responsable de encontrar su nuevo lugar o su nueva forma, y estoy pensando fundamentalmente en el productor chico, que quizás está más desamparado. ¿Comparten eso, Jorge Andrés y Lito?
Mira, como anécdota te cuento, en el año 91 era coordinador regional de la zona norte de Santa Fe con productores muy chiquititos. Hicimos un trabajo donde dividíamos el resultado por la cantidad de gente que vivía, porque lo más importante para nosotros son las personas, y enumeramos de mayor a menor todos. Tomamos las 14 empresas más chicas y los unimos, formamos una sociedad anónima, una entelequia que llamaba Cuartil Inferior Sociedad Anónima. Es un trabajo que tuvo mucha difusión, se estudió en todos lados, porque realmente era la síntesis de lo que era la ineficiencia en la distribución de activos y de los recursos, incluido las personas que estaban adentro.
O sea, si se sumaban todos si esos premios,
todo eso,
y se consideraba que eso era una empresa,
era un desastre.
El funcionamiento interno era de terror.
Digo yo porque no lo va a decir él, pero este fue uno de los disparadores más importantes de la asociatividad en la Argentina. Ajá. El concepto de la asociatividad.
Vamos a contratar.
Entonces, bueno, a partir de ahí hay ejemplos. Ese CREA formó una empresa en el año 92, hizo un gran remate, vendió toda su herramienta. Imagínense ustedes un CREA que vaya a una escuela agrotécnica,
un grupo CREA. O sea, un grupo de pequeños productores
que
decidió hacer rematar toda su maquinaria.
Todas sus herramientas, porque aparte se venía a la siembra directa, venían haciendo siembra directa, tenían que comprar dos sembradoras brasileras, vendieron todas sus herramientas que a los dos años ya no se podían vender, porque los arados nadie los usaba más, los hicieron no vendían más. Decían, ustedes están totalmente locos. Esa gente formó para prestarse su propio servicio una empresa que llamó Alternativa, que es una empresa muy grande, mucho más importante que todos ellos juntos. Y bueno, esos son los principios y esas son las soluciones que hay que buscar, y en realidad son la madre de la forma de pensar de estas empresas que de la que formamos
parte. O sea, aquel grupo de pequeñas empresas de 100 hectáreas pasó a trabajar como, ¿qué? ¿Una cooperativa? ¿Una única empresa?
Fundaron una empresa de servicio contribuyendo con su propio capital de maquinarias, mantuvieron la individualidad de los campos. Pero a partir de ahí, por ejemplo,
completamente la ecuación.
Claro, pero aparte eliminaron su propia competencia. Ellos ya no competían más entre ellos por los campos que estaban en arrendamiento.
Eran socios.
Ajá. Lo más importante es que siguen.
Claro, sí. Lo importante en estos procesos no es que el asociativismo resuelva el problema. El tema es tener un proyecto, y si para elaborar el proyecto me tengo que asociar, no buscar la forma
de hacerlo. Acá han aparecido varios conceptos a lo largo de los minutos anteriores. Ha aparecido el concepto de asociación, integración.
Cooperación.
Ha aparecido el concepto de cadena como un protagonista muy fuerte. Ha aparecido el concepto de flexibilidad también, ¿no? ¿Qué más?
Alianzas estratégicas.
¿Cuáles son las ideas que se necesitan para encarar estos desafíos?
Ninguna que sea de sencillar hasta que aclare.
Volvemos sobre una frase que se escuchó en alguna tertulia anterior, ¿no?
¿Cómo es? ¿Qué historia tiene esa frase? Sencilla se le va el caballo, no sube más.
¿Qué historia tiene esa frase, Rosana?
¿Qué era eso? No, era en el marco de una jornada ganadera. Capaz que no es feliz sacarla de contexto, pero bueno, son las diferencias que hay entre los distintos rubros y las actitudes empresariales. Ahí se hizo una frase que corrió, que era de sencillar hasta que aclare, con el temor y la incertidumbre de qué era lo que iba a pasar cuando vino el sacudón de la crisis internacional. Lo que estaba bueno era, bueno, bajarlo al fenotipo del agricultor o al genotipo del agricultor y ver si acá era aplicable. Bueno, no me dejaron, ahí perdí autoridad, ahí no me dejaron hablar más.
Nosotros creemos personalmente que, bueno, ustedes vieron cómo hacen los chinos para poner crisis, ¿no? Tienen un ideograma que está formado por dos partes. Si lo separás, una parte dice peligro y la otra parte dice oportunidad. Nosotros somos optimistas, así que creemos que estamos dentro de ese peligro, de los marcos que te da ese peligro, estamos intentando aprovechar esa oportunidad y continuar con nuestro proceso de crecimiento, si esa era la pregunta de cómo encarábamos el 2009.
La diferencia, decías, Crosa, hoy que no, que el propio sector no permite parar, ¿no?
Miren, pero yo creo que cualquier empresario agropecuario, como empresario, no puede parar nunca. O sea, que tendrá que reajustar relacionar.
¿Un criador dejaría de entorar?
Un criador no podría dejar nunca de entorar, porque va contra la naturaleza.
Hemos recuperado la comunicación con la audiencia, se restableció la red Wi-Fi y aparecen algunos mensajes, por lo menos algunos han llegado. Y puede ser bueno tirar esta pregunta. Mi consulta es si ven viable la inversión en este rubro por parte de pequeños inversores ajenos al tema como forma de incorporar un activo extra.
Sí, por supuesto que sí, y es la manera que nos hemos financiado últimamente y por eso a los bancos se les hace tan difícil entrar a la competencia.
A ver, expliquemos claro, con ejemplos concretos.
Porque el socio comparte el riesgo y muchos de los capitales que forman muchas de las empresas agrícolas de hoy son con una cuota aparte de alguien conocido o de empresas que tienen un mecanismo de captar capitales que comparten el riesgo. Y por eso no es un tema de tasa, es un tema de rendimiento, pero estando juntos en el resultado.
Pero, por ejemplo, volviendo a la pregunta del oyente, ¿hay espacio efectivamente para pequeños inversores ajenos al sector? No,
San Isidro Labrador está formado por todos pequeños inversores. Incluso se está aceptando el financiamiento de pequeños inversores que colocan su dinero a riesgo. Uh-huh. Es decir, ganan
al resultado,
claro, un porcentaje del resultado que obtienen.
¿Y eso es viable también en este contexto tan cargado de incertidumbre?
En general, la incertidumbre viene por el lado financiero, así que en general estamos teniendo menos dificultades que otros años.
Sí, esta es una alternativa.
Sí, obviamente.
¿Quién quería hacer un chiste pero no se anima?
No, pero no.
Qué peligro cuando se abre el micrófono. Rosana, un apunte extra ya en el final.
No, yo, la verdad que yo quedé muy satisfecha. Me parece que salieron puntas interesantes. Ojalá la audiencia y sobre todo los que miran de afuera haya sido un aporte. Agradezco públicamente tanto a la Rural de Soriano, que permitió este encuentro, como el compromiso de los cuatro, los tres visitantes y el locatario, porque es un trabajito de hormiga, pero bueno, nos vamos acercando lentamente a esta nueva forma de comunicar el sector.
Sí, yo quiero agradecerles en especial a quienes han estado con nosotros en la mesa, los dos argentinos, Elio Musurbana y Luis Kasdorf, y los dos uruguayos, Adolfo Crosa y Jorge Andrés Rodríguez. También el agradecimiento a la gente de la Expoactiva, de la organización de la Expoactiva, y a todos quienes han estado con nosotros aquí en la Fonoplatea, siguiendo muy atentamente en la carpa de la sala de prensa esta discusión. Gracias por venir, ha sido un gusto verles las caras, porque muchos son oyentes habituales de Perspectiva del Espectador y nos han hecho cuentos muy interesantes a propósito de cómo nos siguen
y qué
les interesa, qué les aportamos. Bueno, ha sido una satisfacción también en ese sentido.